Y tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Taibo para comentar últimas novedades de las cosas que hace Vladimir Putin. Parece, Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos. Carlos Taibo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid, analista, escritor. Podemos leerle de vez en cuando en el diario El País y en algunas otras revistas de los movimientos sociales que pululan por Internet. ¿Esa voz es que necesitas hablar bajo o es que estás,
no,
o estás hecho polvo?
No, ninguna de las dos cosas.
Muy bien. No, nos alegramos, Carlos. Gracias por estar aquí. Por estar aquí en el candelero. Muere el espía ruso envenenado en Londres, Alexander Litvinenko, conocido disidente de la política del presidente ruso Vladimir Putin. Bueno, digo yo que si muere envenenado es que le han asesinado, ¿no?
Sí, aunque no sabemos exactamente quién, y esto deja abiertas muchas puertas a la especulación. Quiero decir que alguien podrá afirmar de manera serena que no está muy claro por qué lo que en efecto es un asesinato es practicado por los servicios de inteligencia rusos, cuando lo lógico es que se les atribuya toda la responsabilidad al respecto. ¿Qué ganan de semejante operación? Lo cual vuelvo a sugerir que estimula las interpretaciones diferentes, y en cualquier caso, siempre que están por delante los servicios de inteligencia de un país, la penumbra informativa es tal que difícilmente puede uno afirmar algo con absoluta certeza.
Carlos, se hablaba esta mañana en distintas emisoras de radio de un posible incidente diplomático con Londres y Rusia. ¿Esto es una hipocresía o puede ser una realidad?
Bueno, nunca sabe uno tampoco lo que hay por detrás de las noticias que llegan a los medios de comunicación. A mí me parece, sin embargo, que es difícil que se produzca ningún roce severo entre las potencias occidentales, ninguna de ellas, y Rusia. Creo que en este caso lo que prima es lo que ya sabemos. En un plato de la balanza están los derechos humanos en Rusia, o en su caso, los derechos colectivos en un país tan castigado como Chechenia, y en el otro, una relación privilegiada con un país que sigue siendo una potencia importante, Rusia, y que es, por añadidura, un abastecedor fundamental de materias primas energéticas para nuestras economías. Está claro cuál de esos dos platos de la balanza pesa más, y está claro cómo las declaraciones formales en defensa de los derechos humanos o en crítica eventual de la figura de Putin pasan inmediatamente a un segundo plano.
Hablando de Vladimir Putin, queríamos aprovechar esta mañana estos minutos, Carlos, que tenemos de vez en cuando para charlar contigo, para hablar de los méritos de Vladimir Putin para ser presidente de Rusia, un país tan grande, tan poderoso, tan... que este hombre proviene del antiguo KGB, ¿verdad?
Sí, aunque esta es una observación que conviene formular de nuevo con alguna prudencia. ¿Por qué digo esto? Porque lo común es que interpretemos que los servicios de inteligencia y de seguridad de un Estado configuran la parte más asquerosa, voy a utilizar esta palabra, de las acciones represivas de ese Estado. Y no seré yo quien niegue que esto es así, pero en el caso concreto de la Unión Soviética había un dato singularizador que invita a mantener alguna prudencia. Los servicios de inteligencia en la etapa soviética, el KGB, configuraban la única instancia que tenía un conocimiento razonablemente prolijo de lo que ocurría en un país en crisis abierta. Y precisamente ese conocimiento convirtió a algunos de sus dirigentes, no sin paradoja, en gentes con cierta vocación reformista. Sabían cuáles eran los problemas ingentes que el país arrastraba, con lo cual, paradójicamente, estos dirigentes de los servicios de inteligencia asumieron posiciones más o menos reformadoras. Ojo que no estoy afirmando que Putin viva en esta estela, pero en cualquier caso invito a utilizar con prudencia algunas de las consecuencias que se pueden derivar de la simple afirmación de que este u otro personaje medró en los servicios de inteligencia soviéticos.
Suponemos, Carlos, que detrás, o al lado de este hombre, están poderes económicos influyentes, ¿no? En cualquier caso, nos parece, ¿verdad?, desde fuera, y quienes, bueno, pues estamos del lado, como sabes, ¿no?, de intentar hacer otro mundo posible al lado y del lado de los empobrecidos de la tierra, el mensaje es terrible para el mundo. El que desee enfrentarse con la verdad de los crímenes de los estados será eliminado. No sé si decir esto y, digamos, hacer una causa-consecuencia con este personaje, Vladimir Putin, del que tú has hablado aquí sin ningún tapujo, es exagerar o poner, digamos, un dedo en una llaga excesivamente sangrante.
Bueno, yo creo que llevas toda la razón. En primer lugar, en esto de los vínculos de Putin con poderes económicos. Una de las ilusiones ópticas de la que viven nuestros medios de comunicación es la que sugiere que Putin ha puesto firmes a los grandes oligarcas, a los magnates. No es así. Putin se ha enfrentado a aquellos magnates que tuvieron la mala idea de plantarle cara, lo cual no es lo mismo. La abrumadora mayoría de los restantes campan por sus respetos en un país que presenta niveles de desigualdad y de injusticia social solo homologables a los de América Latina, y esto se dice pronto. No solo eso. Yo creo que hay gentes en la izquierda que son muy generosas con Putin porque interpretan que Putin está mal que bien procediendo a renacionalizar determinados segmentos del sector público de la economía que fueron fraudulentamente privatizados en el decenio de 1990. Creo que, de nuevo, esto es una ilusión óptica. Putin lo que está haciendo es aparentemente renacionalizar para colocar en manos de algunos de sus colaboradores más inmediatos la dirección de empresas que son claramente gestionadas en términos privados, en aplicación estricta de una máxima que conocemos bien en el magma de la globalización capitalista. Mientras los beneficios se privatizan, las pérdidas, en cambio, se socializan. Y todo esto se materializa en un escenario en el que todas las fuentes solventes sugieren que, pese a la bonanza económica de Rusia, que es ante todo el resultado de la subida operada en los precios internacionales del petróleo, que ha permitido llegar recursos ingentes al país, los problemas sociales permanecen francamente abiertos y la pobreza sigue siendo una realidad lacerante en Rusia. Bueno, pues a todo esto obedece el propósito de desplegar mecanismos represivos que, como en cualquier lugar del planeta, se manifiestan muy comúnmente a través de fórmulas de terror de Estado, que en el caso de Rusia no deberían escapar a nuestro conocimiento y a nuestra crítica más radical.
Terminamos, Carlos. La pregunta para nosotros importante, ¿no? Es, ¿existe algún referente en forma de movimiento social, de colectivos autónomos, de crítica referencial para parte del pueblo ruso que pueda hacer mella en este individuo demoledor?
Pues yo creo que en el corto plazo no. Existen, naturalmente, en Rusia grupos que beben en una visión del mundo que es muy similar a la que defendemos nosotros, vosotros como yo, pero no nos engañemos, tienen un eco muy reducido entre la ciudadanía. Tampoco olvidemos que Putin ha ido anulando todos aquellos medios de comunicación que, en virtud de unos razonamientos u otros, plantaban cara a las políticas oficiales, con lo cual la posibilidad de que el ciudadano de a pie adquiera una comprensión compleja y crítica de lo que sucede en el país es muy reducida. En cualquier caso, mi interpretación general, yo creo que la he formulado alguna vez en el Candelero, es que somos muy críticos con Putin porque entendemos legítimamente que es un gobernante autoritario, pero damos por descontado con demasiada prisa que es también un gobernante eficaz, que se está saliendo con la suya a la hora de imponer sus políticas, y yo creo que esto de nuevo es un gravísimo error en la percepción. Putin no ha conseguido reenderezar un maltrecho Estado federal, acabo de sugerir que no ha levantado el nivel de vida de los rusos más pobres, ha naufragado ante los oligarcas, no parece, en fin, que haya recuperado para su país un papel prominente en el escenario internacional. Bueno, pues me temo que la certificación de estos sucesivos fracasos antes o después hará mella en una parte significada de la ciudadanía rusa que empezará a hacerse las preguntas importantes, pero tengo que reconocer que esto difícilmente va a suceder dentro de unas semanas o de unos meses.
Carlos Taibo, gracias de nuevo por estar en este Candelero, por dialogar con nosotros estos minutos, y te enviamos este abrazo virtual que te enviamos siempre. Gracias, Carlos.
Devuelto sea.
Un abrazo.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.